El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 27 de agosto del año 2025. La frase del día. Quien lo quiere todo regalado, pierde su libertad. Ronald Reagan, actor y presidente de los Estados Unidos. Don Steven Arce, ¿usted qué prefiere ser, actor o presidente?
Yo creo que los presidentes son una especie de actores también, César.
Porque bueno, tienen... algunos.
No, yo hay creo otros que la política requiere de cierto histrionismo, ¿no? Yo creo que eso hace parte del
Dígamelo
cargo.
Dígamelo a mí, por Dios.
Pero Reagan, creo, hablando con algunos amigos de Estados Unidos, fue un buen presidente, ¿no?
Algunos dicen que sí, otros que no tanto. Bueno. Como todo.
Como todo. Usted no va a encontrar unanimidad en eso.
Bueno, esta mañana, hace poco, la Superintendencia de Sociedades publicó el informe anual de ingresos y egresos, pérdidas y ganancias, estados financieros generales de los clubes de fútbol y de la Dimayor. Asistieron don Andrés Díaz y don Juan Sebastián Vargas, que muy diligentemente trajeron todos los datos. Quedaron muy contentos con la manera didáctica y bien presentada como la Superintendencia de Sociedades expuso los datos, pero una pequeña recomendación. En las pantallas, en los informes, escribieron mal los números. Por ejemplo, ingreso total de actividades ordinarias netas en el fútbol colombiano y la cifra que ponen es 728.531.222 pesos.
Deben ser 728 mil.
Son 728.531 millones. Entonces la recomendación para la próxima y cuando hagan los cuadritos que le presentan a la gente, que sean un poco más precisos, porque el tema en ese sentido no es el más apropiado. Vamos a darles a conocer los datos más importantes. Por ejemplo, el estado de la situación financiera del fútbol colombiano. Yo se lo leo y usted me dice si le parece bueno o no le parece bueno. Total de activos, 907 mil millones. Lo voy a hacer en números redondos.
Mejor.
907 mil millones. Total pasivos, 557 mil millones. Está es bien. Decir, hay una diferencia en favor del fútbol.
De casi el doble, César.
Bastante, bastante buena. Por lo menos de 350 mil millones.
Es decir, el fútbol en Colombia es un muy buen negocio, déjeme decirle.
Para algunos.
Pero ya lo vamos a ver. El fútbol como fútbol, César.
Ya
como
lo vamos a ver.
El fútbol es un buen negocio.
Sí, el fútbol, digamos que la liga es una liga rentable para los clubes. Hablando de que la liga pertenece a la Dimayor, donde hay 35 clubes, ¿no?
Correcto.
Patrimonio total de los clubes en Colombia, 350 mil millones. Entremos a los ingresos por actividades ordinarias netas, es decir, lo que los equipos recaudaron durante la temporada 2024, sin hablar de egresos y gastos.
Solo ingresos.
Solo ingresos. El primero es Millonarios, 106 mil millones. Efecto Falcao se llama eso. Segundo Nacional, 87 mil millones.
Uy, qué diferencia.
La diferencia es de 19 mil millones en favor de Millonarios.
Es grande considerando que creo que Nacional tiene más en número, más hinchas que Millonarios.
Sí, pero la boleta, por ejemplo, en los partidos de Nacional es menos costosa que en los partidos de Millonarios. Ahí hay que ver muchas variables que son las que determinan el tema. Tercero.
Mire, abonos y taquillas de Millonarios, 40, de ese dato que usted nos acaba de dar, son 43.200 millones de pesos, César. Y solo por abonos y taquillas.
¿Y quiere que le dé el dato de Atlético Nacional?
La hinchada de Millonarios es una maravilla.
Es que usted se me atraviesa. Vamos despacio, Steve, porque no, si no nos
estaba dando un dato adicional
ahora
que me parece
comparamos,
digno para aplaudir a la hinchada.
No. Ahora comparamos a Millonarios y a Nacional en los ítems de ingresos.
Sí,
derechos de televisión.
Ese me sorprende.
Asistencia, venta de camisetas y demás. ¿Le parece?
Listo. Sigamos. Bueno. Entonces, Nacional 87 mil
entonces,
millones.
Entonces, a ver, para que la gente no se nos pierda. Millonarios 106 mil millones de ingresos. Nacional 87 mil. Tercero Junior, 66 mil. Cuarto Cali, 49 mil. Quinto Santa Fe, 48 mil. Sexto Medellín, 47 mil. ¿Cuál fue el que más invirtió de todos?
Nacional, puede ser.
Yo creo que fue América. América y Millonarios. No, Millonarios y América invirtieron más que mentiras.
No, Nacional invirtió mucho.
Nacional invirtió mucho. ¿Trajo a Morelos el año pasado?
Sí, trajo porque a Morelos.
Porque Morelos es una inversión muy grande. Y Nestrosa también es una inversión.
Y Nestrosa lo compraron, les costó 2.5 millones.
Bastante grande.
No, muchos. Y en salarios altísimos.
Bueno, ahora vamos a ver los egresos. Ahora,
pero América no aparece ahí.
Entre los seis primeros, no.
Grave.
Entre los ocho, no, perdón, sí. Sí, no, entre los que acabo de mencionar, que son los seis primeros, no.
Grave.
Ahora,
grave.
Pero la gente de América pues no respondió equipo, mucho para el esfuerzo que hizo Tulio Gómez y su hija.
No, y para ser el segundo,
Duván Vergara,
tercer equipo de Colombia.
Y trajeron a Juan Fernando Quintero.
Pero ojo, César, que no solamente se trata de taquillas, que usted ya va a dar los ítems. Se trata también del mercadeo interno que haga el club.
Sí,
en eso
todos
también
esos
fracasó
factores
en América,
tienen que ver.
Entonces.
Bueno, viene el tema sabroso para los clubes.
A ver.
Ganancias en el año 2024.
Sí, ganancias. No es lo mismo que ingresos. Los ingresos es antes de sacar todo lo que usted gasta.
Los gastos, los egresos, todo lo que le cueste el equipo.
Correcto.
El que más ganó, número uno, Millonarios, 17 mil millones. Es decir, aproximadamente el 17% de la inversión, que en un negocio
no
cualquiera con un 17% de rentabilidad, hay que aplaudir la gestión financiera de esa institución, en este caso de Millonarios. Segundo, Atlético Nacional, 14 mil millones.
No es malo tampoco lo de Nacional.
Tampoco es malo.
Y pues invirtió menos. Perdón, ingresó menos plata.
El porcentaje de ganancias de Nacional es mayor que el de Millonarios. Uh-huh. Águilas Doradas. Extraordinario el balance económico de don Fernando Salazar. 5.490 millones.
Muy bien.
El cuarto Once Caldas, bastante bueno. 4.112 millones. El quinto Equidad, también bueno. Lo de Águilas, fantástico porque no clasificó entre los ocho.
¿Equidad cuánto, César?
Y Equidad es el quinto con 3.927 millones. Sexto Santa Fe, que fue el campeón, 3.779 millones. Quiere decir que el esfuerzo económico de don Eduardo Méndez con Santa Fe fue grande contratando y el retorno no fue tan alto, pero hay superávit, hay ganancias. El séptimo, América de Cali, uh-huh, 2.178 millones. El octavo, Independiente Medellín, 1.509 millones.
Los Gómez dicen que el América dio pérdida del año pasado. Aquí les están diciendo que no.
Bueno.
Así hubieran sido 2.000, pero entonces no dio pérdidas.
Hay que ver el tema.
Bueno.
Tolima. Ah, bueno, Medellín, 1.509 millones. Tolima, 914 millones. Y el Barranquilla.
914 Tolima. ¿Y el Barranquilla?
El Barranquilla, que se cuela como el equipo número 10 en ganancias entre los profesionales, una gran gestión, 790 millones. Recordemos que el Barranquilla es una especie de subsidiaria del Junior de Barranquilla.
O sea, ¿el Barranquilla da plata y el Junior no, César?
Sí da plata, pero menos.
Imagínese, no está bien.
Menos.
Porque ahora, a Junior le ingresan 66 mil millones, pero aquí en los que usted ha dado no lo veo dentro de las ganancias.
Sí, no está entre los 10 primeros el Junior de Barranquilla. Lo que pasa es que la inversión del Junior
es muy alta.
Y la retribución en camisetas,
taquillas,
y en taquillas no
es
fue
muy
tan
baja.
Alta.
Sí.
Ahora, usted tiene ahí abierto Millonarios, ¿no es cierto?
Sí.
Yo tengo abierto aquí Nacional. Quiero que comparemos lo siguiente. Taquillas, ingresos por taquillas en el 2024 de Atlético Nacional. 31.493 millones.
Millonarios tu papá, 43.236 millones de pesos.
Casi 13.000 millones más que Atlético
Nacional.
No,
la hinchada de Millonarios es una maravilla.
La hinchada de Millonarios.
Qué maravilla.
Puede
hinchada,
que sea más grande la de Atlético Nacional, pero esa fidelidad, comprando caro, en lo que tiene que ver a la hinchada de Millonarios es notable. Derechos de televisión. Aquí es donde está.
Pero es lo mismo.
El gran llanto. Es igual, debe ser igual. En Nacional tengo 6.178 millones.
La misma. 6.324 millones en el caso de Millonarios.
un poquitico más, pero es lo mismo. Cuando hablamos de 6.100 millones, 6.179 en el caso de los dos, estamos hablando de 1.5 millones de dólares, que para dos equipos de la envergadura, de la inversión, de la importancia internacional, de la historia, del rating, de la asistencia, de lo que despiertan entre los televidentes, es muy poquitico.
Es un fiambre.
Es muy poquitico.
Es muy poquito.
¿Y por qué? Porque a un equipo como el Quindío, por ejemplo.
No, al Quindío le sirve. Porque el Quindío.
O como el Real Cartagena, que son de la B, no, les entra una cifra parecida, porque todos, por derechos de televisión,
cobran igual.
Quindío
no gasta ni la mitad, ni el 20% seguramente, el problema, de lo que gastan estos dos en nóminas.
El problema, Steven, es que eso lo aprobó la Dimayor en una asamblea cuando el presidente era Luis Bedoya, en un acto de igualdad que no es ni justo, ni conveniente, ni apropiado, porque todos no pueden ganar lo mismo. Esa idea filosófica de que todos somos iguales es mentira. Y que todos tenemos que ganar lo mismo es mentira.
¿Tiene otro ítem ahí entre Nacional y Millonarios?
Sí,
le tengo otro.
Tengo varios. Publicidad y patrocinio.
Esa es muy buena.
Esa es interesante. Pero déjeme redondear el tema de los derechos de televisión. Eso lo tiene que cambiar.
Sí.
Porque si bien las ligas de Ecuador y de Perú reciben menos dinero total por derechos de televisión, los equipos que dan el rating, que llevan la asistencia, que tienen el público, que generan el interés, se llevan 4, 5, 6 millones de dólares.
Sí, es que es muy difícil, César, cuando aquí tenemos una democracia que perjudica, porque no todas las democracias dicen que son buenas. En el tema empresarial, mucho más revisable. Aquí, si usted genera entre Millonarios, Nacional y América, tenía el dato el dueño de la América, que generaban el 34%, entre el 34 y el 43% de todo el tema de industria de fútbol colombiano, usted no puede recibir lo mismo que el último.
Sí, no, eso está claro, y no puede uno recibir lo mismo por televisión. Un equipo que genera 1, 1.5, 2 puntos de rating en la televisión abierta nacional que otro que no lo ve absolutamente nadie. Continuemos con los datos. Publicidad y patrocinio. Atlético Nacional, 32 mil millones.
Ahí lo supera a Millonarios, sin embargo me parece muy bueno el dato. 21 mil 200 millones por publicidad y patrimonio.
Lo supera por 11 mil millones. ¿Publicidad y patrocinio qué es? Primero, Betson paga un montón de dinero al Atlético Nacional.
Es el patrocinador que más paga de los equipos colombianos.
Es el patrocinio mejor vendido y uno de los mejor vendidos del continente, proporcionalmente hablando.
Sin embargo, 21 mil millones de pesos por publicidad y patrimonio para un equipo está muy por encima, por ejemplo, de los derechos de televisión, César.
Muy por encima. Muy por encima. En el caso de Millonarios, es 5 veces más que los derechos de televisión. Venta de artículos deportivos. Aquí hay un enfrentamiento Nike-Adidas. En Nacional Nike, en Millonarios Adidas. El de Nacional, 13.600 millones.
No, aquí lo supera ampliamente Millonarios. 23.252 millones de pesos.
Correcto. Camisetas, artículos deportivos, demás.
¿Falcao tuvo que ver? Yo creo que sí, ¿no?
Todo,
la camiseta de Falcao.
Todo, la camiseta de mucho. Falcao proliferó, se vendió ampliamente. Y fue un monto donde Millonarios y donde Falcao recuperaron inversión. Millonarios lo que pagó por él y Falcao porcentajes en el contrato que hizo con Millonarios y con Adidas. Y el último ítem es participación en eventos y auxilios de la Conmebol. Esto tiene que ver con participación internacional. En el caso de Nacional, 4.069 millones.
En el caso de Millonarios, 12.500 millones.
Es decir, 3 veces más.
Sí, señor.
Sí, señor. En eso, si planteamos el tema, los dos negocios de los dos equipos grandes del fútbol colombiano, de los más grandes, para no herir susceptibilidades, Millonarios y Nacional, son buenos porque la ganancia y el usufructo con respecto a la inversión está por encima del 17%. Está bien, ¿no?
Sí, está perfecto.
Entonces, digamos que el fútbol colombiano a ese nivel es buen negocio, a otro nivel no es tan buen negocio. Más adelante, hoy o mañana, les tenemos el dato de los que menos ingresaron y de los que más han perdido. Porque ese dato, no sé si usted lo pueda ver ahí
No, aquí solamente
la superintendencia.
Aquí solamente destacan lo de arriba, es decir, los que más ganan. Pero entonces es muy preocupante. Yo le dejo solamente un titular, César.
Sí.
Muy preocupante el tema Junior. Porque si Junior no está, usted me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos que tienen ganancias por encima del Junior de Barranquilla, incluida su filial, el Barranquilla Fútbol Club.
Sí, sí. ¿Es más rentable el Barranquilla que el Junior?
Ah, no.
Don Fuad, algo está pasando.
Mire, a ver.
¿No puede ser más rentable la tienda de la esquina que Olímpica?
Sí, no.
Pues para hablar en términos...
Sí, para hablar en términos de los
comparativos. Char. Comparativos de una manera coloquial. Por supuesto que la tienda de la esquina es rentable y que Olímpica también es rentable, ¿o no?
Sí, con razón es que este año dijeron no vamos a traer contrataciones rimbombantes o este semestre. Vamos a traer contrataciones que necesitemos, que sean buenas, pero que no sea ni el Quintero ni el James que alguna vez aspiraron tener, ni nada de eso. Porque es que como está dando poquito o pérdidas, ya vamos a ver, pues es muy difícil invertir.
Claro, eso también demuestra que el tema de las contrataciones rimbombantes hay que analizarlo con lupa y con un escrutinio financiero muy estricto. Contrataron grandes figuras. Millonarios.
Le fue bien en eso.
Falcao.
Le fue muy bien en eso.
Le fue muy bien en el tema comercial.
¿Y
pero
en
los resultados no.
¿Y en las taquillas?
En resultados no.
No.
Porque no llegó a la final.
Pero aquí estamos hablando de billete.
No, de billete, pero hay que compararlo con el tema de resultados. Es que para allá voy.
Ahora, por Falcao no quedaron eliminados de la segunda.
No, lo de Falcao fue un muy buen negocio. No hay la menor duda. Pero en el tema deportivo quedaron en deuda.
Sin duda.
Atlético Nacional igual. Contrató duro. Pagó por un montón de jugadores importantes, el regreso de Ospina, el caso de Morelos, lo de Mateus Uribe,
y
lo de Inestrosa. Y le fue muy bien económicamente, pero a nivel de resultados tampoco. No fue campeón, que era el objetivo. En el Junior, la misma historia. Mal en el tema resultados y no tan bien
en
el tema financiero.
El informe se basa en el estudio realizado durante el año 2024, César. Eso quiere decir que Nacional, que fue tricampeón en el 24, sí le fue muy bien.
Ah, no, perdón, sí. Nacional claro. Sí le fue muy bien. Porque Nacional ganó dos títulos en el 2024. El de la Superliga...
Se lo cuentan para el 2025.
Lo ganó en el 2025 y no lo ganó Juárez.
Sí.
Lo ganó...
Gandolfi.
El técnico Gandolfi. Y equipos que no invirtieron tanto, la gran inversión de Independiente Santa Fe fue en Hugo Rodallega... No tuvieron réditos económicos tan altos,
pero bueno,
pero sí muy bien deportivos.
Estaban debiendo, César, hasta el año pasado, creo que eran como 10.500 millones. Si usted le entra en 3.700, baja mucho.
¿Quién?
Más la deuda.
¿10.500? Revise ese dato, por favor.
Se fue Melodio Méndez.
Pero revise ese dato porque creo que la deuda es mayor. Cuando Méndez llegó a Independiente Santa Fe, la deuda estaba cercana a los 35.000 millones. Sí. Y la ha reducido notablemente. Pero ya la vamos a averiguar. Ese es el panorama financiero que yo sé que no es el que más le interesa a los hinchas. A los hinchas no le interesa si el equipo da plata, si no da plata, si está bien manejado, si no está bien manejado, si hay un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Al hincha le interesa que contraten jugadores y que haya resultados. Ya seguimos. A la 1:45 de la tarde jugarán jornada 1 por la Copa Alemana Wehen Wiesbaden de la tercera división y el Bayern Múnich. Seguramente que Díaz no va a aparecer como titular porque van a utilizar un equipo muy emergente para ese partido de Copa. Y a las 2 de la tarde, Benfica ante el Fenerbahce por el ingreso a, ¿cómo se llama? La fase inicial de la Champions.
La fase de la Liga, porque la fase de grupos ya no hay fase de grupo. Juegan casi que todos contra todos y no tiene sentido seguirle llamando fase de grupo. Le han llamado la fase de la Liga.
Si cada uno juega 7 partidos de acuerdo a una clasificación y es un partido no más ante uno de los 7 rivales.
Que me gustó mucho porque la vez pasada
son
estuvo 8, muy 8, cerca.
Son 8-8, no 7, sino 8-8.
Estuvo muy
4
cerca
de local, 4 de visitante.
César, estuvo muy cerca el Real Madrid de haberse ido de la competencia.
Y el Manchester City también.
Y el
claro
PSG,
que después lo sacaron
y el
rápidamente.
PSG estuvo en el segundo ranking.
En el segundo ranking, no estuvo en la... Y el Liverpool fue el mejor de todos.
El mejor lejos.
Y no pudo apuntar. Benfica tiene como titular a Richard Ríos, que está jugando muy bien. Y Fenerbahce, para que se seque las lágrimas, no tiene de titular a John Jader Durán. Creo que lo empezaron a apretar. Y la segunda apretada va a ser en la Selección Colombia.
Pues es que, César, los números de John Harder Durán en la Selección Colombia, yo no los había repasado con tanto detenimiento como ahorita cuando usted me propuso el tema de los delanteros. 10 partidos, 2 goles por eliminatoria, eso es muy pobre para un delantero de selección.
Sí, pero 10 partidos mira los minutos, ya se lo doy. Bueno, se lo doy de una vez. El promedio de John Harder Durán. Mientras Sinisterra hace un gol cada 58 minutos, Borré uno cada 228 y Díaz, un gol en Selección Colombia, era Lorenzo, cada 212 minutos, Durán marca uno cada 284 minutos. Es decir, que no es tan goleador.
Horrible.
2 goles en 568 minutos en 16 salidas.
Es un dato muy pobre para un delantero como John Harder.
Ya voy a hablar del desastre arbitral de anoche en Cartagena.
Bueno, desastre que pudo haber sido hecatombe y que alguien salvó al señor.
Casi que fue hecatombe, pero bueno. Primero, quiero saludar muy especialmente a María Fernanda Cubillos Berrío. Ella dice que nos escucha todos los días, que El Pulso es su programa favorito y Millitos mi pasión y la de mi hijo y que el programa es herencia de su padre. Maravilloso. Un abrazo para él.
Oiga, qué bonito eso.
Bonito, bonito.
Bonito porque
esa herencia es una belleza.
El fútbol normalmente es herencia de papá o mamá. En mi caso, por ejemplo, es más mamá que papá. Mi mamá era más hincha que mi papá. Y la verdad, ese tipo de herencias son las que después se heredan también a los nietos.
Sí, Lucho titular del Bayern Múnich. Lucho titular.
Me parece un riesgo.
¿Por qué?
Acuérdese lo que nos pasó con Falcao un día por andar poniéndolo en una tercera, con un partido de copa, con un equipito de tercera división.
El Bayern Múnich lo contrata para ponerlo y lo tiene que poner. A mí me parece perfecto que juegue y que llegue bien a la selección.
A mí me parece un riesgo innecesario. Le pasó, le pasó recientemente al técnico del América. Puso a uno de sus jugadores titulares contra un equipo de la B en un partido de Copa que ya lo estaba ganando 5-0, se le lesionó.
Ah, bueno, el Tolima puso la suplencia frente al Real Cundinamarca y quedó eliminado. No. Eso uno tiene que poner la banda. Ayer el Pereira...
No estoy de acuerdo.
Ayer el Pereira...
¿El Bayern no tiene para ganarle con la suplencia a un equipo de tercera división, César?
Pues eso es lo que uno piensa. No. El Alcorcón de cuarto una vez eliminó al Real Madrid.
Pero el ejemplo del Alcorcón ya está más tocado pues que la lambada.
Pero
también
es bueno que lo
ya
ponga cuando
del
usted primero almuerce y después desayuna.
Pero
uno
yo le di un ejemplo de la semana pasada. Usted me da uno de hace 20 años, César.
No, pero es que todos los ejemplos valen.
No, pero mejor la vigencia en los ejemplos.
No, depende.
Porque el fútbol ha cambiado, el fútbol tiene otras tonalidades.
Oiga,
el Bayern tiene
mejor la vigencia en los ejemplos. Ténganlo ustedes, los oyentes y televidentes, ahí en cuenta, porque en cualquier momento me saca un ejemplo de 1930. Roberto Iván Giraldo, ¿usted sabe quién es?
Roberto Iván Giraldo, no, señor.
Pochocha.
Ah, el gran Pochocha.
Urólogo,
claro,
de Manizales, que mientras opera nos escucha. Dice que usted
de
no debería ser
médicos.
El escorpión rojo, sino la cobra roja. La cobra roja.
¿Cuál es más venenoso de los dos?
La cobra.
¿La cobra?
Mentiras, el escorpión también. Pero él dice que es porque usted contraataca. Usted, el escorpión es...
Y eso que he estado tranquilo.
El escorpión es defensivo. La cobra contraataca.
Debería darme crédito y mérito también, que he estado muy tranquilo hoy.
Sí, ha estado tranquilo. Escribe Humberto Castañeda desde Conroe, en Texas. Pablo Edwin Osorio desde Pereira. Héctor Ospina desde Tampa, en la Florida. Valentín Terraza desde Germania. María Elena Sandoval desde Bogotá. Jason Alba Jaimes desde Fontibón. Y Gloria Quiseno desde Manizales. Real Cartagena le ganó a Millonarios 2-1 en un partido muy difícil, muy complicado para Millonarios, porque le echaron a Jordana al minuto 63. Millonarios había ganado en casa 3-1 y gracias a un penalti, al final algunos dicen que no fue, como don Jorge Enrique Hurtado.
¿No fue?
A Marimón, para mí también fue, pero ya lo vamos a analizar. Millonarios descontó y pudo ganar por gol diferencia.
Yo tengo un resumen muy cortico de lo que fue el partido.
A ver, dele.
Un partido donde no pasaba nada. De Amores abrió el grifo. Jordana sin necesidad rompió la tubería. Y un tipo con la personalidad de Danovis contuvo el desagüe.
El plomero Arce.
No, es que se estaba entrando el agua, César.
El plomero Arce.
Oiga, la llovizna era poquita. Se caían goteritas chiquitas.
El que tapa el desagüe no es de Amores.
No.
Es el que lo agranda.
Danovis es el que tapa el desagüe. Porque qué personalidad de la de Danovis.
Muy bien, lo de Danovis.
Para cobrar los dos tiros.
Y qué calidad. Personalidad y calidad. Bueno, sí. Pero vamos por partes.
A ver.
Vamos por partes. Yo voy a sacar...
Primer tiempo no pasó absolutamente nada.
El orden cronológico del partido. No, no pasó absolutamente
nada. ¿Tiene algo que destacar del primer tiempo?
Yo, es que no lo vi.
La posesión de Millonarios.
Simplemente vi el
posesión como del 60 y pico contra el 40 y pico o del 30 y pico. Y la verdad no pasó mucho. Salvo por ahí una de Beckham Castro, un centro desde la derecha que cabecea desviado. De resto no pasó nada más.
Correcto. A los 50 minutos empieza el merequetengue. Penalti de De Amores a De La Rosa. Penalti donde De La Rosa sale por el sector izquierdo. De Amores sale lento y fuera de eso no mide la distancia y le comete penalti al jugador del Real Cartagena que le adelanta el balón. Lo vi de una lentitud y de una falta de distancia impresionante.
Sí, muy torpe, César. Yo no sé si además era necesario salir de esa manera, porque me parece que no tenía todavía el ángulo para definir.
Un arquero medianamente rápido sale y se queda con la pelota.
Más o menos.
O la
pero
saca.
Pero si sabes que no eres
pero
muy rápido.
Pero es que ni siquiera hizo contacto con el balón.
Pero si sabes que no eres muy rápido, ve y achica. Pero no te lleves torpemente al delantero como lo hizo ayer De Amores.
En eso, el árbitro del partido estuvo bien. Continuemos. Minuto 53, cobra Miguel Murillo y pone el partido 1-0. Minuto 63, expulsado Santiago Jordana.
Sí.
Salió enfurecido, le pegó de atrás, más arriba del tobillo al jugador del Real Cartagena. Y era una expulsión roja directa.
Y sin necesidad, César, porque estaba, eso era en la mitad de la cancha, ¿no?
Sí, no había necesidad. Demasiado ansioso,
sí.
Demasiado vehemente. Y sigue sin responder correctamente Jordán.
Lástima, porque venía de un partido donde lo aplaudieron por la entrega y el sacrificio y porque aportó también ofensivamente. Y aquí viene y la embarra de esta manera. No hay derecho.
Minuto 75, tiro de esquina desde la derecha y cabezazo de Gonzalo Pedrosa.
Tengo
cabezazo ahí encima de la 5.50, un cabezazo medio débil al palo derecho y vi en una falta de potencia. A De Amores, tirándose a la derecha, terrible.
Pero usted vio algo que, o yo vi algo que quizás usted no vio.
¿El error de Arias que no lo marcó?
Uh-uh.
¿Cuál?
No. Pedrosa empuja a Arias.
No, le pone la mano.
Sí, lo empuja.
No, no lo empuja.
Lo empuja.
Le pone la mano y con no lo deja
VAR,
pasar.
Con VAR anula el gol. Con VAR lo anulan.
Creo que no,
anulan.
Pero respeto su
ahora,
opinión.
Ahora, lo de De Amores, ¿cómo se va a tirar para adentro? Es que además se tira para adentro. No solamente falta de potencia, en lo que coincidimos. El tipo se tira para adentro. ¿Usted no vio dónde atajó el balón? ¿Dónde hizo contacto?
Adentro.
Con adentro.
Adentro. Minuto 82. Penalti sobre Marimón. Para mí
penalti.
Es claro de atrás. Lo derriban, lo tumban. Y es penalti sancionado por el árbitro que estuvo correcto. Y aquí viene el desastre. La catástrofe que no tumbó el edificio porque alguien le ayudó. Cobra Banguero. Gol de Banguero.
Invasión.
Pero Cuero genera invasión. Y el árbitro del partido pita tiro libre indirecto.
No, no.
Tiro libre indirecto. Hágame el favor. Es un error técnico de una proporción mayúscula. Al final alguien lo llama y le dice, no, mire, tiene que repetir la jugada. Cosa que tampoco era correcta.
Claro.
Porque por reglamento, si hay gol, hay invasión y la invasión no interfiere, se deja el gol y listo. Era el primer cobro. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado donde Banguero erra el segundo penalti?
No, hubiera sido un desastre. Ya es un desastre para el árbitro. Estoy seguro que no lo van a volver a poner en muchos meses.
No lo pueden volver a poner. Lo tienen que sacar completamente.
Ahora, César, está claro.
Del panel, por lo menos por esta temporada.
Si quien invade no influye, se da gol y no se repite. Así que sí, lo salvaron parcialmente de lo peor al árbitro. Sin embargo, haber repetido el penal, así hubiera terminado en gol, es muy grave para el árbitro.
Es muy grave porque son dos errores consecutivos. Claro. Del primero lo salvan y no estrella el carro. Y en el segundo tampoco lo estrella, pero lo saca de la vía y por fortuna no había árboles y no lo choca.
Exacto.
Pero fue un desastre el árbitro. Desastre total. El nombre del árbitro, ¿lo tiene ahí a mano usted?
No, señor, ya se lo doy.
El árbitro, ¿cómo se llama, hombre? Espinosa, de apellido Espinosa. El árbitro de apellido Espinosa en el partido. Se salvó la comisión arbitral de otro ridículo.
Sí,
ahora, Machado, Imer, uno no puede poner un árbitro que no conozca
David Espinosa
el
se llama.
Reglamento. No puede poner un árbitro que no conozca el reglamento. Ah, y para completar, se le comió un penalti al Real Cartagena monumental. Una falta de Vega a los 72 minutos contra...
En el área.
De la Rosa. En el área se le monta encima, le mete la mano, penalti.
Le da claro, un manazo en la cara.
Le da un golpe en la cara, sí. Y el árbitro no lo vio. Ahora, una vez más, añoro el VAR. Una vez más, vemos la necesidad del VAR en el fútbol moderno.
Bueno, usted lo puede ver por ahí y yo, a mí que también me gusta el VAR, también lo puede ver por ahí. Pero quien venga y diga, por ejemplo, César, que gracias a eso también se puede ver el mal nivel del arbitraje colombiano, pues está en toda la razón.
Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón.
Porque además ponen un árbitro que no tuvo competencia para asumir este partido con la altura profesional que se requería. Y termina retratado sin la herramienta del VAR. O sea que por ahí también se puede ver.
Lástima por David Espinosa, que seguramente es un buen muchacho, que está empezando su carrera arbitral, pero que le fue ayer terriblemente mal y cometió errores técnicos de mucha gravedad que seguramente lo van a sacar por
Matorell
un tiempo
del arbitraje. Matorell era el cuarto árbitro, ¿no? Matorell.
Ese fue el que lo salvó, Matorell lo salvó.
Sí, claro. Y Matorell pues sí tiene, aunque de altas y bajas, tiene un poquito más de experiencia.
No, mucha más experiencia, sí, Matorell lleva muchos años. Una pausa y ya seguimos en El Pulso. Un saludo a Campo Elías Terán, Campito, nuestro excompañero, hoy director del Instituto de Deportes de Cartagena, trabaja con don Dumec Turbay y tienen como prioridad en el desarrollo de la ciudad, que además ha sido extraordinario en esta administración, el deporte, y eso es fundamental. Qué bonito tienen el estadio Jaime Morón.
No solamente el Jaime Morón, César, creo que son 12 o 13 escenarios más que han intervenido. Todos. Y lo que les falta todavía. Así que un abrazo a Campito, que me dijo que se agarraba mucho con usted. Yo no me acuerdo tanto de...
Peleábamos Campito, ¿sí? Y yo bastante, sí. Pero Campito recibía muy bien el ¿sí? mi temperamento.
¿Y yo no?
Usted no tanto. Usted es la cobra roja.
Bueno, señor.
Bueno, mire, el tema de Independiente Santa Fe, para dejarlo claro. Eduardo Méndez llegó en el 2019 al equipo Cardenal. Le tocó la pandemia, año y medio, casi dos años. Lo recibió con una deuda aproximada de 42 mil millones. Hoy, la deuda de Independiente Santa Fe es de 16 mil millones y es el último campeón del fútbol.
Un gran trabajo, un gran trabajo. Y Eduardo Méndez, hoy todo el mundo... Es fácil hablar hoy bien de Eduardo Méndez. Hace un año, el que hablara bien de Eduardo Méndez, usted es un fletado, usted no sé qué. Y la verdad es que ha hecho administrativamente un muy buen trabajo. Y ahorita en lo deportivo, pues lo del título ha validado también sus esfuerzos.
A palo que le dieron, ¿no?
Sí, claro.
Todavía le siguen dando, pero hasta ahora saca la cabeza y dice, aquí estoy, contrato, hago un esfuerzo, manejo bien las finanzas del club. Y es campeón, que es lo más importante.
Y ahorita está clasificado en torneo internacional, que era que también lo que se pedía. Oiga, le tengo unos números muy interesantes que sacó AS Colombia, nuestro diario AS Colombia, César.
Sí.
Sobre el promedio de goles recibidos de los arqueros de la selección Colombia. ¿Quieres que se lo lea?
Sí, a ver.
Mire, Camilo Vargas tiene 3.16 goles por partido esta temporada. Altísimo.
Sí, muy alto.
Muy alto.
Pero eso no dice nada.
Sí.
Por ahora.
Pero es un dato, digamos, que puede preocupar, aunque ya vimos, hicimos la tarea, tanto usted como yo, de ver los goles de Camilo, y tiene un promedio de gol alto.
Sí, recibido. Pero para mí sigue siendo el arquero titular de
también,
la selección Colombia. Camilo,
En
la jornada anterior, como Camilo venía de una lesión, Mier apuntó que podía ser porque tapó los dos partidos, pero los últimos juegos de Mier no han sido los mejores, y yo creo que mientras Camilo no la embarre, pues sigue teniendo el derecho a ser el arquero titular de la selección Colombia.
Kevin Mier, 1.19 goles recibidos por partido, también es un poco alto.
Es alto, correcto. Un arquero de condición tiene que estar por debajo de un gol por partido. Y por debajo con creces.
Y aquí están los que están por debajo de un gol. David Ospina, 0.77 por partido, es un buen promedio. Pero el que mejor está es uno que no está. Mosquera Marmolejo, 0.67 goles por partido.
Ahora, son ligas distintas.
Salvo la de Ospina con Mosquera Marmolejo, se parecen bastante.
Correcto. Y a propósito de arqueros, hoy está cumpliendo 59 agostos.
¿Quién?
Don René Higuita.
Qué grande René Higuita.
Le mando un cariñoso saludo a René, lo quiero mucho, es uno de mis personajes favoritos.
Y comparten una historia.
Uno de mis grandes amigos hoy en día. Tuvimos distancias por esas cosas del destino, porque se atravesó un puño en un aeropuerto alguna vez.
Usted se le atravesó un puño de René.
Pero lo quiero mucho a René y le mando todas las felicitaciones. que se divierta, lo vi muy bien en televisión.
¿Yo le puedo hacer una pregunta, César?
Bien, pueda.
¿Cuántos años pasaron después del puño para volverse a hablar con René?
20, lo invité a Acceso Win, un programa que yo hacía de entrevistas, y llegó, nos dimos un abrazo, yo no había hablado nunca con él. Le voy a contar una historia. Él me pega un golpe en un aeropuerto en Medellín en el año 90 y pico. Y como a los 5 años, me lo encuentro a las 12 de la noche en la recepción de un hotel en Paraguay. Pero 2 meses antes le habían preguntado en Medellín, oiga René, si usted se encuentra a César por ahí, ¿qué le dice? Y él dice, le haría lo mismo. Es decir, me volvería a pegar.
No se había arrepentido de nada.
Como al mes o 2 meses, me lo encuentro en un partido de eliminatoria en Paraguay, en el lobby del hotel. Llego yo a las 12 de la noche y estaba René y yo en puntillitas. Traté de ubicarme en el árbol más cercano porque dije, este hombre me va a volver a pegar. Pero no, al final no pasó nada. Pasaron 20 años, nos encontramos en Acceso y la primera pregunta que le hice fue, René, digo, ¿usted por qué me pegó?
Sí, porque...
Y dijo, no, yo no me acuerdo, y se atacó de la risa y seguimos adelante.
Bueno, así tiene que terminar todo, ¿no, César?
Pues ojalá todos esos conflictos terminaran así. Pedro Antonio Rodríguez, desde San Andrés. Si James hubiera elegido al Junior en lugar del León, sería titular indiscutible. Pero de pronto estaría ganando también menos dinero, no sé. No sé si el Junior le iba a pagar mucha plata, pero no sé si iba a igualar la oferta del León. A propósito de James... Se está hablando desde México de la oportunidad de ir a Rayados de Monterrey porque no le han hablado de la renovación en León. Y Monterrey quiere volver a juntar a Sergio Ramos con James Rodríguez. ¿Usted cambiaría?
Sí.
Yo también.
Monterrey es más importante
que León. Es mucho más Monterrey. Ahora, sería grave para James no terminar contrato en León.
¿Por qué?
Con eso le digo todo.
¿Por qué? ¿Por la inestabilidad?
Porque quiere decir que sigue inestable, que no rinde, César, que no produce y que no tiene una continuidad futbolística.
James está en la última etapa de su carrera. Ya que le digan inestable o no inestable, ya creo que no le importa. Le tengo Champions en cifras, porque cambiaron poderosamente las cifras de la Champions.
A ver.
Por participar en Champions, un club hoy va a recibir 18 millones de euros. Antes recibía 15. Diferencia importante. La victoria en Champions se va a pagar en 2 millones de euros.
¿Cuánto se pagaba?
2.8. Ahí bajó.
Sí, porque es que le dan tanta plata fija al que clasifique que no le pueden seguir dando muchísimo más por partido ganado.
Por clasificación final en la liga se perciben entre 0.7 y 10 millones. Todos los equipos son premiados por este concepto del primero al último. Por avanzar rondas está muy bien pagado. Por ejemplo, pasar a octavos tiene un premio de 11 millones, antes lo tenía de 9, a cuartos de 12 millones, antes eran 10, a semifinales 15, César, antes eran 12, a la final 18, antes eran 15, y aquí es donde viene la tajada mayor. Por ser campeón, se van a pagar 25, antes se pagaban 20. En la Europa League también han crecido económicamente respecto al formato anterior. En 100 millones la primera y 50 en la segunda. Me parece que está interesante. Sin embargo, creo que la Libertadores sigue por encima, César.
Sí.
El campeón de la Libertadores creo que sigue ganando más.
Gana más, es correcto. Y la Libertadores se volvió el gran negocio del fútbol de Sudamérica. Jean Carlos López va a ser el director técnico encargado que reemplaza a Pablo de Muner en Águilas Doradas. De Muner, 8 partidos, 1 ganado, 4 empatados y 3 perdidos, 29% de promedio. Wilson Sampaio va a ser el árbitro del partido Venezuela-Colombia el martes 9 de septiembre en Maturín. Es el partido de vuelta. Don Alfonso Rodríguez Lozada escribe desde Neiva y dice, espero que hable hoy del estadio, del nuevo estadio de Neiva, porque ayer nos dejó con las ganas.
Cierto, usted
don Alfonso Rodríguez, mire, la historia es la siguiente. El alcalde de Neiva quiere invertir unos 56 mil millones de pesos en la nueva tribuna, en la tribuna que nunca funcionó, que se hizo mal hecha, en el Estadio Plaza Salcid. Pero algunos consideran que eso es un dinero desperdiciado, porque es un estadio que ya no tiene realmente vigencia y donde las cosas se han hecho muy mal.
Parece que fuera a caer en cualquier momento ese estadio.
Pues le cuento pues que la última vez que metieron 6 mil personas en el estadio, la fuerza que hicieron las autoridades, porque hay problemas estructurales en la tribuna, fueron inmensas.
No pueden arriesgar así la seguridad de la gente.
Pero apareció un empresario que se llama Felipe Olave, un hombre que ha trabajado por la ciudad en muchos aspectos, que vive en Puerto Rico, que es de Neiva, que quiere la ciudad, que ha hecho cosas interesantísimas. Una vez llegó un astronauta para que lo conocieran los niños de los que estuvo en la Luna. Quiere llevar a Rigoberto Urán también. Un hombre que ha hecho mucho por la ciudad y dijo, mire, yo construyo el estadio de Neiva. Él tiene, frente al río, una torre que se llama la Torre Olave. Y al frente hay una isla que ha sido devastada, deforestada. Y poco a poco la isla se ha ido recuperando. Y la idea de él, de acuerdo a la realización de un complejo de vías para llegar a la isla con un puente, es hacer el estadio ahí. Un estadio que se pagaría en un porcentaje muy grande con palcos y le daría a Neiva la posibilidad de tener un gran estadio. Incluso la posibilidad de adquirir el equipo, si lo vende Independiente del Valle, existe también en don Felipe Olave, que sin duda es una persona que sigue apoyando la ciudad, sigue apoyando la región, el desarrollo, y que ojalá se le pueda hacer realidad porque es una idea bien interesante. Lo vamos a invitar en La Polémica esta semana para que nos hable del proyecto.
Pues qué bueno encontrarse con gente así que quiera aportar. César, ¿me va a sacar el cuerpo con el tema de los delanteros?
No.
Porque le tengo datos.
Bueno, y voy a hacerlo con este correo. Héctor Emilio García dice que en los años 90, con mucho respeto a ustedes, los periodistas hacían campaña para llamar jugadores y presionaban para que los metieran en la Selección Colombia. Hoy no veo que reclamen al único eximio goleador que tenemos por encima de todos. Dairo Mauricio Moreno Galindo.
Sí, yo sí lo he reclamado.
No, y mucha gente lo ha
reclamado. El señor César dice que no, yo digo que sí.
No, yo digo que no debería ser llamado, que no me parece, pero que si lo llaman me pondría muy feliz.
O sea, agua fría o agua caliente, no, no, la no, que sea, se la
no.
toma.
No, si en mis manos está el llamado, no lo llamo, por razones técnicas.
Yo sí lo llamo.
Pero si lo llaman, muy feliz. Ahora, nuestra miniatura de hoy titular, ¿confía en el centro delantero de la Selección Colombia? ¿Usted confía?
Es que no hay.
No, yo sí confío.
No hay ninguno, no hay Córdoba ningún no está delantero en buen momento. Confiable.
Córdoba no está
John
en buen
Córdoba,
momento.
16 partidos, 4 goles. Debutó en 2023 contra Ecuador. Tiene 2 goles en Copa América, 2 en amistosos.
16 partidos, 4 goles no es tan malo para un jugador que no ha sido titular.
Pero mire dónde ha hecho los goles. 2 en Copa América contra rivales menores.
¿Pero eso qué tiene que ver? Son
2
goles.
2 en amistosos, 0 en eliminatorias.
Ah, pero es que en eliminatorias...
0.
Es que ahí no lo han puesto tanto.
Pero ha jugado.
Mire, John Córdoba hace un gol cada 237 minutos.
Malo.
Ha jugado 16 partidos, no es el mejor para un centro delantero.
¿Y a quién le ha hecho los goles? Mire a quién le ha hecho los goles.
No bueno, pero Brasil, ¿a quién le ha hecho los
no
goles
ha sido
Dairo?
Argentina, no ha sido. Dairo los está haciendo en la Copa Suramericana. Contra los rivales que usted quiera, pero en la Copa Suramericana.
Lleva 8
los está
en la
haciendo.
Copa Suramericana.
Y en el fútbol colombiano.
Ahora,
lo ha hecho
Hernán Darío Herrera
a
insiste en que Dairo tiene que ser llamado a la selección.
Y estoy con Hernán
Ahora, Darío. Le. Pongo la mano suya en su corazón. ¿Lo va a llamar?
No.
Yo también no. creo que no lo llama.
John Jader Durán, 10 partidos, 0 goles en Copa América.
Cada vez es más triste, porque ya ni juega. Hoy no arrancó el partido.
Le tengo el dato, el comparativo.
No va a arrancar el partido de las dos.
Ah, no, qué tristeza. Y, por ejemplo, a Vaca, que tanto criticaron en Copa América.
¿Quién?
Vaca,
¿quién?
El más criticado delantero de los últimos años en la selección, tiene mejores números que Durán y que
Ah,
Córdoba.
Sí, pero yo le saco un dato estadístico de antes. Si usted hace un ratico me dijo... Olvídese de los datos estadísticos de antes, tienen que ser actualizados. Si ¿Sí ve que usted contradice?
Vaca estuvo en la selección hace
programa,
3 años, estaba en la selección.
Ah, no, hace 3 años.
Años
fue ayer. En el mismo programa, la Cobra Roja se contradice.
¿Sí usted me dio un dato de hace 30, yo le di
para
un dato
que
de
lo
hace
acaben
3.
De conocer. En un programa de una hora se contradijo. Chao, nos vemos mañana, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.